Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 20 de marzo, que es, y ustedes se habrán dado cuenta por mi tono alegre y cantarín, el Día Internacional de la Felicidad.
La felicidad.
Saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Pues nos habrán escrito canciones y poemas y refranes y de todo con respecto a la felicidad, que por si ustedes no lo saben, es según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, estado de grata satisfacción espiritual y física. Se celebra desde 2013, que es cuando Naciones Unidas decidió dedicarle el 20 de marzo. Y este año, atención, estamos de enhorabuena porque lo podemos celebrar por partida doble. Y es que da la casualidad de que el número 2019 también es un número feliz. Nos lo va a explicar Fernando Corbalán, que es profesor de matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Y de paso, hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños por esas pequeñas cosas que les hacen ser felices.
A mí me hace feliz ver crecer a mis hijos.
A mí me hace feliz ser amigo de todos.
A mí me hace feliz que gente que está en la calle le den comida y dinero para que se puedan comprar cosas para ellos.
Bueno, después escuchamos el resto de respuestas que nos han dado ustedes. La felicidad, sin embargo, no es la única protagonista de este miércoles, porque también hoy es el Día Mundial del Gorrión.
Gorrión, ¿quién va a querer a un pajarillo?
Bueno, pues este simpático pajarillo que forma parte del paisaje urbano de cualquiera de nuestras ciudades no está pasando precisamente por su mejor momento. Fíjense, en tan solo 10 años su población ha disminuido en 30.000 ejemplares. Desde SEO BirdLife nos van a contar las causas por las que los gorriones están desapareciendo y las consecuencias que esto tiene para nosotros.
Hay una familia en el jardín.
Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia?
Bueno, pues esto que están escuchando es un fragmento de la película Nosotros, en la que se trata del fenómeno de los doppelgangers, esos dobles que se supone que todos tenemos en algún lugar del planeta o que hemos tenido en el pasado y que pueden volver a visitarnos. Hoy con nuestra unidad móvil estaremos en un encuentro en el espacio Efímera, donde se va a tratar de este y de otros fenómenos de carácter paranormal. Y en el ratito de oyentes, hoy vamos a hablar de robos.
¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos?
Bueno, tanto como un casino, esperemos que no. Pero ¿quién no ha adoptado alguna vez un objeto ajeno de un hotel, de una tienda, de un kiosco, de una casa, de unos amigos? Hoy les vamos a pedir en nuestro ratito de oyentes que nos cuenten sus pequeños descuidos. Esa vez que se llevaron el alborno del balneario, la mantita del avión, el cenicero del restaurante. En fin, esas cosas que suelen pasar.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí lo tienen ustedes, nuestro WhatsApp 628-091-117, para que nos cuenten esos pequeños robillos que han hecho ustedes en algún momento. Hoy más que nunca tienen garantizada la confidencialidad, pueden darnos un nombre falso o simplemente pues ya, engañarnos a nosotros también y decirnos que se llaman de una manera aunque no sea así. Mensajes escritos o de voz desde ahora mismo. Además, hoy nos va a visitar Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Hablaremos de anécdotas con los dueños de un bar mítico que acaba de cerrar sus puertas, el San Lorenzo. Tendremos nuestra tertulia de mediodía y Ana Grau nos traerá sus libros por un tubo.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Bueno, pues como les contaba, desde 2013 celebramos el Día Internacional de la Felicidad. Así lo decidió Naciones Unidas para dejar claro que la felicidad juega un papel muy importante en nuestras vidas, como si no lo supiéramos. Bután fue el país impulsor de esta iniciativa porque lleva ya muchos años reconociendo su valor, incluso, fíjense, por encima de los ingresos nacionales. Vamos, que le dan en Bután más importancia al índice de felicidad nacional bruta que al Producto Interior Bruto, al PIB que todos conocemos. ¿Pero cómo se consigue mejorar esa felicidad? Bueno, pues en Bután lo evalúan dividiéndolo en distintos aspectos: la salud, el desarrollo personal, la vida social, las relaciones personales, las finanzas, la carrera profesional, en fin, factores que no sabemos si serán los imprescindibles para ustedes a la hora de ser felices. Así que hoy hemos decidido salir a la calle para preguntar a los madrileños algo tan sencillo y tan complicado a la vez como ¿qué les hace ser felices?
Be happy. Pues en estos momentos mi madre, cada vez que la veo, que no tiene ningún dolor, que no tiene... Eso me hace feliz. La familia, que todos estén bien, sobre todo eso.
A mí me hace feliz la buena comida, y mi familia y mis amigos también.
Las vacaciones, unas buenas vacaciones, la verdad que sí.
Estar en familia.
Pues me hace feliz mis hijos, mi mujer, cada cosa que me pasa buena en el día, las risas, los amigos, yo qué sé, los viajes, tantas cosas.
Mi mujer y mi hija me hacen muy feliz.
Me hace feliz llevar a mi hijo a la escuela, me hace feliz buscarlo, ir a la plaza todos los días. Me hace feliz cuando sonríe. ¿Te gusta ir a la plaza? Y también me hace feliz cuando llego a mi casa y está mi marido esperándome con una merienda.
Felicidad de mi familia y mis hijos. Estar con ellos y que ellos sean felices.
Pues me hace feliz pasear con mis nietos, estar, compartir con ellos. Lo poco tiempo que tengo, porque es que aquí tenemos más que trabajar. Entonces el momentito que tenemos libre es con los niños, al parque, a las granjas, o aunque sea a comernos un helado. Eso me hace feliz.
Be happy.
Pues ya ven, ustedes madrileños, felices con pequeñas cosas. Nos encanta escucharles y sobre todo cuando el motivo es algo tan bonito como la felicidad. Una felicidad que este año nos debería llegar por partida doble. Y es que el número 2019 es un número feliz, como lo oyen. Existen los números felices, aunque sean los grandes desconocidos, números que además son infinitos. ¿Cuáles son los requisitos para que un número sea feliz? Bueno, esto es lo que vamos a intentar averiguar con ayuda de Fernando Corbalón, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, miembro de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Profesor Corbalán, muy buenos días.
Buenos días y felices hoy por el año y por el día, ¿no?
Claro que sí. ¿Por qué el 2019 es un número feliz?
Bueno, pues un número es feliz cuando, si cogemos todos sus dígitos y los elevamos al cuadrado y sumamos el resultado de ese cuadrado, y seguimos hasta encontrar un número de una sola cifra, esa cifra que resulta es el 1. A ver, lo podemos hacer con
sí.
2019,
muy bien.
El año que nos ocupa. Vale, 2019, sus cifras son 2, 0, 1 y 9.
Sí.
Las elevamos al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1 y 9 al cuadrado es 81.
Uh-huh.
Con lo cual, la suma que tenemos es 4 más 1 más 81, en total 86.
Sí.
No es un número de una cifra, luego seguimos. 86 es, sus dígitos son 8 y 6, sus cuadrados son 8 al cuadrado, que es 64, y 6 al cuadrado, que es 36.
Uh-huh.
64 más 36 es 100, sigue sin ser de una cifra, pero ahora si elevamos las cifras de 100 al cuadrado, es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 1.
Uh-huh.
Hemos acabado en una cifra de un solo dígito, que, y ese dígito es el 1, luego 2019 es un número feliz.
Uh-huh. Oiga, ¿y quién se inventó esto de los números felices?
Bueno, como tantas otras cosas, no se sabe muy bien. Hay que recordar que los números es el primer símbolo escrito de la humanidad. Anterior a las letras son los números, o sea que, digamos, el impulso de la humanidad por representar cantidades es desde hace mucho tiempo. Entonces, hay distintos tipos de números que se han ido buscando y se han ido buscando sus propiedades, y por lo menos así que conozcamos, en fin, recientemente, de hace bastantes siglos, de hace 2.500 años o así, fueron los pitagóricos, la,
uh-huh,
la escuela filosófica de Pitágoras, la que cuya base era que todo se explicaba con números, la que buscó propiedades de los números y encontró algunas cuantas, no los números felices, que eso fue posterior, pero los primos, los perfectos, los amigos, toda esa gente. Bueno, y un asunto interesante a decir, que ha pasado en muchas otras veces con las matemáticas, que cosas como los números primos,
sí,
o los números felices, que parecen no tener ninguna utilidad, eso nunca se puede asegurar, porque, por ejemplo, lo de los números primos, que durante siglos fue una búsqueda sin ningún tipo de objetivo, digamos, tangible, pues hoy por hoy son los que gobiernan casi nuestra vida, porque toda la seguridad de las comunicaciones informáticas y electrónicas está basada en los números primos.
Uh-huh.
No digo que el asunto de los números felices vaya a tener una utilidad tan grande, pero bueno,
uh-huh,
nunca se sabe, nunca se sabe.
Pues nos ha llamado muchísimo la atención esto de los números felices, y además que sean unos números que, elevando sus cifras al cuadrado hasta que nos quedemos con una sola cifra, sea el 1, porque es verdad,
sí,
profesor, que hay algunos números que a lo largo de la historia han tenido como una especie de, no sé si revestimiento místico o algo así, el número 7, por ejemplo.
Bueno,
¿por qué
sí,
el 1?
El 7, el 7 es un número feliz, por cierto.
Ah.
¿Por qué el 1? Bueno, pues es una manera de definir y ver si hay propiedades, porque lo interesante de algún tipo de definición es si sus propiedades valen la pena, si tienen interés. Y los que llegan al número 1 sí que tienen interés. Por cierto, también me gustaría decir que...
¿Sí?
Que perdieron una oportunidad de buscar el Día Internacional de la Felicidad, si en vez de ser hoy fuera ayer, el día 19 sí que es primo.
Ah, claro.
No sé cuáles fueron las... Perdón, primo.
Feliz.
Primo es feliz.
Es feliz.
Es feliz. Sí, podría haber sido ayer. Y bueno, también aprovechando que estamos hablando de cosas de matemáticas, me gustaría recordar que este mes hay un día muy relacionado con las matemáticas, que es el día pi, que es el,
uh-huh,
el 14 del 3. Y luego también que ayer, que fue, como decía, un día
feliz,
cifra feliz,
claro,
hubo una noticia bien feliz para las matemáticas y sobre todo para las mujeres matemáticas, porque ayer se concedió el premio Abel, que es el equivalente al premio Nobel de las matemáticas, y por primera vez, y ya era hora, se le concedió a una mujer, a una matemática norteamericana, Karen Uhlenbeck, y ha sido la primera vez en la historia. Y es una buena manera de poner en valor, que se dice ahora, de resaltar que las matemáticas las mujeres matemáticas son importantes también, y a pesar de todas las dificultades que han tenido a lo largo de la historia. No está mal que con el auge que tiene el movimiento internacional de las mujeres, por fin se reconozca con un premio Abel la trayectoria de las mujeres matemáticas.
Pues yo le agradezco mucho este reconocimiento como mujer que soy. Muchísimas gracias. Y a ver si va a resultar, profesor Corbalán, que al final lo de los números felices va a tener consecuencias. Es decir, nosotros hemos estado mirando, hemos echado la vista atrás en el calendario y nos hemos encontrado, por ejemplo, año feliz, 1992. Oiga, fue un año muy importante para España, la Expo, los Juegos Olímpicos, en fin, a ver si esto todavía va a traer algo bueno, ¿no va a traer algo bueno este año?
Bueno, esperemos que sí, o sea, porque efectivamente, como dices, los dos anteriores años felices fueron el 2008 y 1992. 2008, sobre todo en Zaragoza, que es donde yo vivo, fue un año de mucho relumbrón aquí, que fue el año de la Expo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y 1992, como acabas de recordar, pues bueno, todos aquellos grandes fastos, ¿no?, que hubo. Lo que sí que es cierto es que inmediatamente después de los dos empezaron unas crisis.
Sí.
Igual este año no tiene tanto relumbrón, pero esperemos que no traiga las malas consecuencias que trajeron los otros, ¿no?
Pues esperemos que no, sobre todo porque el próximo año feliz, si no nos fallan los cálculos, va a ser el 2026 y nos pilla un poco lejos. Así que,
bueno, en fin. Pero llegará, y esperemos que de entonces allá la felicidad aumente. O sea, que no solo los números felices, sino la felicidad. Y yo creo que las matemáticas pueden contribuir a esa felicidad, porque yo pienso que una de las fuentes de felicidad, además de lo que han dicho vuestros oyentes, es la búsqueda del conocimiento. Y para conocer, una de las bases es saber matemáticas. Entonces yo creo que si aumentamos nuestro conocimiento matemático, iremos bien encaminados en el camino de la felicidad.
Pues tiene usted toda la razón. Fernando Corbalán, profesor de la Universidad de Zaragoza, miembro de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya descubierto los números felices, y crucemos los dedos a ver si es verdad que este año es muy feliz y no viene seguido de una crisis como los años anteriores. Muy bien, profesor.
Encantado de estar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Que tenga un día muy feliz.
Hasta luego.
Hasta
igualmente.
Luego. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Gorrión, ¿quién va a querer un pajarillo como tú? Gorrión, que siempre vas de corazón en corazón. Gorrión.
Bueno, pues además del Día de la Felicidad, como ya les adelantaba hace un ratito, hoy es el Día Mundial del Gorrión, que en estos momentos no es un pájaro especialmente feliz. En la última década hay 30 millones menos de gorriones en el mundo. Fíjense ustedes. Y hemos querido saber las causas por las cuales está desapareciendo de nuestras ciudades y qué consecuencias puede tener para los seres humanos. Beatriz Sánchez es coordinadora de la campaña Aves de Barrio de Save Our Life. Beatriz, muy buenas.
Buenos días.
Bienvenida a Buenos Días Madrid. Bueno, ¿qué está pasando con los gorriones?
Pues que, como decías bien en la introducción, pues parece que cada vez hay menos, ¿no? Que están desapareciendo. El dato, de hecho, que has dado está referido a España y no al mundo.
Y no al mundo. 30 no millones mundo. Menos de gorriones. ¡Qué barbaridad!
Sí, parece que podríamos haber perdido 30 millones de gorriones en los últimos 10 años.
Uh-huh. Pero esto es por, no sé si por la contaminación de las ciudades, por la intervención del ser humano, por la aparición de especies a lo mejor que no son autóctonas y que sí son depredadoras de estos pajarillos.
Lo cierto es que no lo sabemos con seguridad. Hay algunos factores como los que has comentado, pues, la contaminación en las ciudades, la mala alimentación, ¿no? Al final todos hemos visto a los gorriones comer nuestros restos de patatas fritas o de los aperitivos en las terrazas y al final, pues eso no es la comida natural que ellos necesitan para tener una buena calidad de vida. Incluso la disponibilidad de lugares de nidificación y la disponibilidad de una comida de calidad durante la época de cría en la que los pollos para el desarrollo necesitan muchas proteínas, ¿no? Y se alimentan de cosas que no les vienen tan bien, ¿no? Para su desarrollo. Uh-huh. Así que lo cierto es que no sabemos cuál es la causa, probablemente no haya una única causa. Pero bueno, sí que tenemos algunas sospechas y algunas certezas en sitios concretos como las que he comentado.
Me estaba comentando mi compañero Jesús, Beatriz, que a lo mejor tiene algo que ver también la proliferación de urracas, que por lo visto se cargan los nidos de los gorriones.
Pues no parece una causa, no hay ninguna investigación que así lo haya determinado. En realidad eso es una relación natural, ¿no? Es algo que ha venido dándose siempre en la naturaleza, siempre ha habido, o en las ciudades ha habido urracas y ha habido gorriones, y el problema no es tanto la convivencia con otras especies, sino los cambios que están aconteciendo en las ciudades, como estos que hemos comentado, que están causando ese declive, ¿no? de los últimos años.
¿Qué beneficios nos reportan a los seres humanos, sobre todo a los que vivimos en grandes ciudades?
Bueno, el primero es disfrutar de su presencia, de su canto, de sus vuelos. Por supuesto, ¿no? Las aves siempre nos aportan alegría. De hecho, decíais que es el Día de la Felicidad y sí. Yo creo que algo de relación tiene el que sea también el Día del Gorrión.
Sí.
Pero es que además, si pensamos un poco en los posibles causantes del declive del gorrión, casi todos son factores que nos están afectando también a los seres humanos. Es decir, que podría ser un indicador la presencia de gorrión de la calidad de vida en la ciudad, podría estar avisándonos de que esos cambios en las ciudades que hacen que el gorrión vaya cada vez a menos podrían estar afectando también a los seres humanos. De hecho, por ejemplo, en el caso de la contaminación es clarísimo, afecta al gorrión y causa un montón de muertes prematuras cada año, como además ha apuntado recientemente la Comisión Europea, de 800.000 personas cada año. Entonces, bueno, puede ser un indicador, un buen termómetro de la salud de una ciudad, el gorrión.
Bueno, estamos hablando de un pajarito aparentemente muy duro, porque vive en unas condiciones muchas veces, en fin, que no es las no serían las más adecuadas para ellos, pero al mismo tiempo hablamos de un pajarito muy frágil que tiene una vida muy corta, ¿no? ¿Cuánto vive un gorrión?
Pues mira, la verdad es que ahí me pillas, pero puede, yo creo que vive unos poquitos años, no más de una década, desde luego. Y sí que se sabe por los estudios que estos causantes del declive están haciendo que la vida sea más corta y que la calidad de vida sea peor. Aceleran, algunos de estos factores aceleran el envejecimiento de los gorriones también.
Bueno, ¿y qué podemos hacer para conservarlos?
Pues como ciudadanos y también como administraciones, gestores públicos, empresas, etcétera, podemos hacer mucho, desde acciones individuales como, por ejemplo, participar en los programas de seguimiento de Seoverlife, que nos ayudan a evaluar la situación de las aves urbanas. Y de, bueno, también hay otros programas de aves en el campo, claro, pero en este caso nosotros desde la campaña Desde Barrio potenciamos el seguimiento de las aves urbanas, hasta pues acciones individuales que pueden servir para mejorar en general la vida de la ciudad, pues mejorar nuestra movilidad, coger menos el coche para que haya menos contaminación. También otras acciones pues que nos ayudan a acercarnos al gorrión, a disfrutar de ellos, como pues instalar un comedero, una caja nido en nuestro balcón, en nuestro jardín, en nuestro patio, que puede ayudarles y además, como decía, pues también nos aporta esa satisfacción de verles más de cerca. Y luego, desde luego, pues las administraciones públicas y también las empresas tienen una gran responsabilidad en mejorar las condiciones de vida para los gorriones y también para las personas en las ciudades, pues incorporando la biodiversidad a la gestión pública. Por ejemplo, con algo tan sencillo como cambiar o incorporar la biodiversidad en el mantenimiento de los parques y jardines públicos, pues usar menos productos fitosanitarios para que haya más disponibilidad de insectos que necesitan las aves para vivir, mejorar la disponibilidad de huecos, no tapar huecos en edificios pues por obras de rehabilitación que puedan estar usando las aves, realizar un diseño urbano en general pues más amigable para las aves.
Bueno, hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid lleva un par de años invirtiendo un dinerito precisamente para intentar ayudar a que estos pajaritos, que son tan simpáticos, vuelvan de nuevo a alegrarnos esos mediodías de terraza que decías tú, Beatriz, cuando se acercan a picotear los restos de patatas fritas o las miguitas de pan que quedan por ahí. En fin, Beatriz, que os deseamos muchísima suerte con esa campaña Aves de Barrio. Por cierto, ¿hay alguna otra ave de barrio que esté también en peligro de extinción?
Hay, en general, las aves que denominamos más urbanas y que están en declive, en general, y bueno, depende de cada situación. Hay aves que están aumentando en las ciudades porque se están adaptando a los cambios y consiguen afrontar bien las dificultades que les genera estar en contacto con el ser humano, pero, por ejemplo, tienen menos depredadores en las ciudades que en el campo, o tienen más disponibilidad, menos competencia, ¿no? O más disponibilidad de alimentos, por ejemplo, es el caso de los halcones en Madrid, que están desplazándose del campo a la ciudad, donde les va mejor. Entonces, bueno, ya digo que en general las aves urbanas sí que, si las ponemos todas juntas, están en declive, y luego hay especies como el gorrión que a las que les va cada vez peor, y otras pues que han conseguido adaptarse. Pues, bueno, es necesario trabajar por todas.
Claro que sí. Bueno, eso es lo que hace Seoverlife con esta campaña Aves de Barrio, cuya coordinadora es Beatriz Sánchez. Gracias, Beatriz, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del
Valle. ¿Eres una mujer feliz? Porque un número feliz no eres.
¿A qué hora?
Pero mujer feliz...
Mira, te venía escuchando. Llevas un día entre la felicidad, los gorriones.
El trancazo.
El trancazo. Todo que junto. Llega la primavera hoy.
Sí.
Hoy es primavera.
Esta noche, no.
Esta
todavía
noche es
no.
Cierto,
perdona,
cierto,
estamos
cierto.
En la última mañana del invierno.
Estamos en la última mañana del invierno. Y con 16 grados o 17 grados de temperatura. O sea, es que es una primavera perfecta.
La verdad es que sí.
¿Qué vamos a hacer con esto? Le falta un lacito al día.
Pues
le
mira.
Le pones un lacito y ya lo tenemos todo.
No sé. Pues fíjate, estábamos hablando de los gorriones y de las urracas. Yo no sé, pero mira, tú mira ese árbol que tenemos
sí,
al lado de la ventana.
Sí, sí, sí,
que hay ahí posado. Un montón de urracas que están todas ahí. ¡Cuac, cuac, cuac!
Yo no sé por qué le tenéis manía a las urracas. Y
pues
también
porque
son unos
no
animales
dejan que vengan los
ya,
gorriones.
Tienen muy mala fama, pero es que al final todos son mitos.
Ya, sí, bueno,
si no, creo que sobreviven entre ellas y los peores para los gorriones somos lo que la invasión que tenemos de todo el espacio natural.
Que ya no soltamos ni las migas en los bares cuando nos tomamos la tapa.
El sándwich entero se lleva al gorrión.
Está el gorrión allí mirándote con una carita y diciendo un trocito de chopito. Y tú nada, todo para adentro. Bueno, en fin, que tenemos mucha urraca.
Tenemos por ahí, aquí, están encantadas,
aquí.
Míralas.
Sí, no, yo les he cogido hasta,
es que
hasta
sí.
Simpatía. Hubo, hace un par de años había una que se paseaba por la ventana, por el pretil de la ventana, con una propiedad.
Sí, sí, claro.
Te miraba con un desprecio la urraca.
Claro, desprecio.
Como, sí,
¿cómo
sí,
sea
sí,
el desprecio
sí.
La urraca?
Pues como si fuésemos ocupas.
Fíjate.
Directamente.
Mira,
o sea,
hace un ratín leía una investigación sobre si son felices los animales cuando sonríen. La sonrisa del mono.
¿Pero cómo van a sonreír? O sea, una urraca, compañera.
Pero si acabas de decir que te mira con desprecio, Eli.
Pero una cosa es la intención de la mirada y otra cosa es que el
tiene
pico
una mirada aviesa la urraca.
Ya, exactamente.
Ahora, si la ves sonreír, ya sí que nos cambiamos de planeta. Si
sonreír,
ves una sonrisa a una urraca...
El ser humano y los monos.
Bueno, pero fíjate que de lo que están hablando es de que es una risa, la risa del chimpancé es una risa... Es una mueca que realmente puede estar significando muchas
es
más
agresiva,
cosas que,
normalmente,
que la felicidad, como la de la primera mueca de los recién nacidos.
Uh-huh.
Y dices, mira qué contento está, qué feliz,
qué
está.
Feliz pues
está
no.
Ensayando una mueca que finalmente va a transformar en nuestra sonrisa, que anda que no tiene matices.
Pues sí, bueno, es muy curioso que además el ser humano sea el único... junto con el chimpancé, que sonríe, pero el ser humano es el único que enseña los dientes, al contrario, en señal de amistad, porque normalmente enseñar los dientes en el mundo animal
agresivo
es agresión,
ofensivo,
¿no?
Claro.
Es muy curioso.
La mirada directa a los ojos de los gorilas. Bueno, madre mía, ¿cómo hemos empezado hoy?
Bueno, pues sí, pues mira, nos vamos a los humanos prehistóricos,
los
parece.
Humanos prehistóricos, pero es una noticia preciosa esta, ¿verdad?
Ajá. El, que no pronunciaba la F.
Claro, ¿y,
esto
y
por
el,
qué?
Y el origen de la... el comienzo de la... De ese sonido, de fíjate que la F, y igual que la W en inglés, son bilabiales. Y podrías imaginarte que los sonidos tuvieran un origen, una historia, y que no apareciera todo al mismo tiempo
claro.
Cuando empezamos a hablar. Llevamos medio millón de años hablando, parece, aunque no se sabe exactamente cuándo se originó el habla en sí, pero sí parece que por lo menos medio millón de años llevamos hablando. Mira que se han dicho cosas. Pues hay fonemas, y entre ellos la F, que no aparece en el origen del lenguaje, porque tiene que ver con la manera en la que se forma nuestra dentición. Hay una evolución que tiene en la dentición de nuestra especie, que tiene que ver con cuando se incorporan la comida blanda y los utensilios para cocinar, cuando podemos cocinar y guisar la carne y cocinar y guisar las verduras. No necesitamos una masticación tan agresiva como antes. También tenemos cubiertos para cortar
claro,
la carne y cortar
no
la verdura.
Cortando los filetes adentelladas de la vaca.
En
claro.
Ese momento se produce una transformación en nuestra dentición que hace que no coincida exactamente la dentadura superior con la inferior, que no sea como las compuertas de un castillo.
Ya, exacto.
Se lanza hacia adelante la superior. Y esa manera, esa dentición nueva, permite que apoyemos el labio sobre la dentición de arriba para pronunciar, por ejemplo, la F.
La F.
F. Fíjate.
Ah, ya.
F. Entonces, por ejemplo, también tiene mucho que ver el poder pronunciar la F, te hace ver algunas palabras que son relativamente modernas, como fantasía. La
como
fantasía,
felicidad.
Como felicidad. ¡Viva la felicidad!
Mira
que te canto.
O sea, que son nuevas.
Pues son relativamente nuevas.
Bueno.
O sea, están hablando de que hace 8.000 años, que es cuando, cuando los humanos se quedan en un sitio, empieza la agricultura, los cazadores son sustituidos por esa comunidad agrícola que empieza a ocurrir ahí, es cuando empiezan a cambiar los alimentos, la dentición se modifica y aparece pues la fantasía, la felicidad, los fósiles y todas estas cosas que tienen que ver con la F.
Fantástico,
existen las F, fantástico. ¿Existen las cosas antes de que se nombren? Esto es interesante debate.
Hombre, supongo que sí, ¿no? Los prehistóricos, aunque no pudieran pronunciar la F, serían felices.
Serían felices en algún momento. ¿Qué es la felicidad?
Exacto. Bueno, cuéntame esto del meteorito.
El meteorito contra la Tierra. Nos ha tenido locos.
Meteorito que impactó contra la Tierra con la potencia de 10 bombas nucleares. ¿Cuánto ha sido esto? Que yo no me he enterado.
Pues fíjate, pues esto ha sido ayer. La NASA, ayer. La NASA.
Bueno, que se ha descubierto, pero cuando ha caído el meteorito.
La NASA lo comunicó ayer. Y esto es muy de espionaje.
Sí.
No sé si es más interesante lo del meteorito o que se haya descubierto. Que la NASA tiene desde la Guerra Fría instalado todo un sistema de escucha del espacio de infrasonidos no audibles para el ser humano. Ese sistema de escucha le permitía saber si estaba ensayándose armas nucleares en algún lugar del mundo, en Rusia fundamentalmente, claro. En la antigua URSS. Y este sistema aún continúa activo y este sistema, un astrofísico que está al mando de este sistema, que es muy de Anacleto,
¿sí?
Pues es el que ha dado la voz del arma y ha dicho... Se produjo la llegada de un meteorito que cayó en el océano y además en Siberia y demás, y perdidísimo, o sea que no ocasionó ningún daño, pero sí que no se registró y que la NASA mantuvo en secreto.
¿Pero esto cuándo cayó?
Esto fue en diciembre.
¿Este diciembre?
Este pasado diciembre.
¿Pero cómo es posible que caiga un meteorito con una potencia de 10 bombas nucleares si no nos enteremos?
Pues porque realmente, tú sabes que es muy complicado que haga realmente daño. Sabes que la Tierra está muy poquito poblada. Esto es muy llamativo. Es que es un 1% de la superficie terrestre la que está poblada. ¿Qué ocurre? Que primero la desintegración, después la caída, no causa daño y nadie lo ve, nadie lo observa. Y realmente es que estamos recibiendo entre muchas toneladas de materia extraterrestre anualmente en la Tierra, si realmente la Tierra está bombardeada. Lo que pasa es que el daño que ocasiona es pequeño. Entonces, que estos acontecimientos como estos que te dicen, somos capaces de detectar todo ese material, toda esa roca que anda orbitando, que puede pasar cerca de la Tierra, pues bueno, a día de hoy no somos capaces de detectarlo, y menos aún si son piedras del tamaño de esta que cayó, que realmente tienen una enorme potencia, pero tienen un diámetro llamativa, pequeño si estamos hablando de peligrosidad. Pues eso, son 10 metros de diámetro y lo que están tratando de rastrear, de hecho la NASA tiene un mandato del gobierno de Estados Unidos de localizar todo meteorito con un diámetro de a partir de 140 metros, que son los que realmente podrían ocasionar un apocalipsis.
¿Y sabemos cuál es el siguiente que nos viene?
El siguiente, pues mira, como siempre, hay varios previstos, pero parece que para 2023 se avecina uno gordo, o por lo menos han localizado uno que tiene una órbita.
Define gordo.
Pues que está dentro de estos márgenes de peligrosidad de los que habla la NASA, estos 140 Madre metros mía. De diámetro. Es porque su órbita, cuando lo consideran peligroso, es porque su órbita se acerca, y acercarse, cuando hablamos en temas astrofísicos,
hablamos
es muy, muy lejos.
Muy lejos,
claro, sí. Se acerca, tiene un diámetro que está dentro de los márgenes de la peligrosidad y ha sido detectado. Si lo más extraordinario es que es obvio que hay mucho más que no puede detectarse, ¿no? Y lo que están tratando de establecer son sistemas. Hay uno que tiene un nombre así muy, muy grandilocuente, el Ojo de Dios, que son tres supertelescopios que tratan de se dedican a eso, a detectar meteoritos, posibles rocas que podrían tener una órbita que se nos acercara, ¿no?
Bueno, yo no sé si hay solución para esto. Quiere decir, a mí que detecten algo no me consuela demasiado.
Claro, es que ahí está el siguiente paso, porque también sabes que hay también una vía. De hecho, hay grupos en España que están metidos dentro de proyectos para qué hacemos después. Hemos localizado un meteorito.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Mandamos a Bruce Willis?
No,
bueno, parece posible.
Bruce Willis ya está muy cascado, hay que buscarse otro.
Perdona, yo lo digo porque en aquella película era Bruce Willis, ¿no? Sí. Que ponía los explosivos y estas cosas, ¿no?
Sí, pero ¿qué haces? Porque es que cuando imaginamos el espacio, es que las distancias obviamente son distancias cósmicas, entonces tienes que apuntar para enviar. Había un proyecto que se trataba eso de
desviarlo
con un impacto, desviar el meteorito, pero ¿Cómo haces esto? O sea, primero que lo localices, después que veas que la órbita se acerca y después que haya un sistema que te permita destruirlo o desviarlo antes de que chocara contra la Tierra.
Pues mira, yo mientras no descubra la manera de desviarlo, que no me lo cuenten. Si me va a caer en la cabeza, prefiero no saberlo con antelación.
Y nos quedamos para mirar cómo ocurre, porque debe ser fascinante.
Déjate. No tengo ninguna gana yo de ver como el fin del mundo. Es que una cosa...
Los apocalipsis...
Nada, no quiero saberlo. No, serán preciosísimos, pero nada, para ti todos. Yo te los dejo todos. Bueno, vamos con el último tema de hoy. ¿Se pueden rejuvenecer las células madre de los músculos?
Pues esto tiene mucho que ver con una investigación española y una investigadora española. Fíjate, cuando hablamos del envejecimiento, a menudo nos fijamos en la piel, en el envejecimiento por fuera. Pero ellos lo que investigan y a lo que se acercan cada vez más para descubrir es el envejecimiento por dentro, los músculos. O sea, realmente la musculatura, cuando perdemos masa muscular, y eso nos convierte nos hace frágiles. Si realmente tú te planteas para qué quiero ser joven, pues probablemente sea para poder seguir subiendo y bajando escaleras con agilidad, para poder jugar al pádel o para lo que quieras hacer con, y ese sistema muscular es el que realmente está ahí. Este grupo de investigación de la Pompeu Fabra en Barcelona ha avanzado muchísimo en el conocimiento de cómo se produce el envejecimiento de los músculos. Ocurre de un modo repentino, es lo primero que han encontrado. Es decir, que no hay un progreso. Por eso dicen, ocurre que de pronto ves a una persona y dices, ¿qué le ha pasado? O sea, de pronto, ¿cómo ha envejecido de pronto?
Ha pegado un bajón.
Y es que es verdad, ha pegado un bajón, ha envejecido de pronto. Las células madre, que son las que se encargan de producir la fibra muscular, finalmente... mantenernos jóvenes es regenerarnos. Sabes que estás permanentemente regenerando piel, permanentemente regenerando músculos si se producen lesiones, permanentemente regenerando todo aquello que nos conforma. Pues hay un momento en que eso deja de producirse. ¿Por qué esas células madre dejan de producir tejido en un momento dado y todas a la vez? Pues porque son incapaces de eliminar toda la basura que acumulan.
Vaya.
Es que hay todo un proceso interno. Las células, cuando se van reproduciendo, van generando basura. Hay un proceso que se llama autofagia. Estas células
se comen
esa
basura
y vuelven a estar activas para seguir regenerándose, pero hay un momento en que esa basura se acumula tanto que son
incapaces.
Hay una proteína que entra en ese momento en acción, la proteína que dice, se acabó, ya me he cansado de regenerar aquí, y las células madre dejan de regenerar esta fibra, todo el tejido tejido que produce músculo, y perdemos masa muscular y se produce ese envejecimiento. Por supuesto, lo han visto en ratones, y sí que empiezan... Esto cuando siempre me preguntas, ¿y esto cuándo va a haber algo? Pues sí, también están buscando un fármaco que inhiba la producción de esa proteína que detiene la regeneración, que hace que las células madre dejen de eliminar esa basura que las hace viejitas.
El día que consigamos esa proteína, ¿y podemos dejarnos los telómeros?
¡Ay, lo de los telómeros!
Esto me gusta a mí mucho.
Pues sí,
dejaremos de envejecer, pero hasta entonces, pues en fin, aquí estamos.
Mira, serán fármacos senolíticos, que es la primera vez que estos fármacos que aparecerán para detener el envejecimiento, los van a llamar fármacos senolíticos.
Bueno. Pues de eso avísame.
Vale.
De lo del meteorito no, pero de esto me avisas.
Bueno, nos tomamos una pastillita mientras vemos el apocalipsis.
Déjate. ¿Qué quieres rejuvenecer para ver? Encima joven, madre mía. Lorena Sánchez,
nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Tenerte en la ciencia cierta. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida.
Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues después de hablar de ciencia, vamos a hablar de leyes. Llegan nuestros momentos legales y hoy estamos muy interesados en saber todo lo que se pueda saber sobre los seguros del hogar. Es decir, ¿qué seguro es el más adecuado para nosotros? ¿Podemos elegir las prestaciones a la carta o tenemos que coger el pack que nos den desde la aseguradora? ¿Quién valora el contenido de una casa, por ejemplo? Bueno, para resolver todas estas dudas nos acompaña ya Joaquín Martínez Aedo, que es abogado de Legalitas. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en este tema, porque hablamos del seguro del hogar,
sí,
que es algo que muchas veces viene adherido a la contratación de una hipoteca. Y generalmente no sabemos muy bien qué es lo que nos cubre y qué es lo que no nos cubre. Para empezar, Joaquín, ¿podemos elegir un seguro del hogar a nuestro gusto, a la carta un poco, atendiendo a lo que consideramos que son nuestras necesidades? ¿O tenemos que coger estos packs donde lo mismo te viene seguro contra incendios que contra un tsunami cuando vivimos en Madrid?
Sí, hombre, puedes elegir un poco. A ver, las compañías tienen, digamos, como el seguro ya establecido y tú te vas a adherir.
Mm.
Pero siempre es conveniente ver qué es lo que más me conviene o no. Puedes quitar o poner coberturas.
Mm-hmm. O sea, no hay problema.
No, hombre, si quieres un seguro solo de contenido o solo de continente, bueno, pues puedes, eso sí lo puedes elegir.
Bueno, muchas veces lo del el contenido se nos olvida y aseguramos la casa en lo que es las paredes de la casa, por enterarnos un poco. En un caso y en el otro, ¿quién valora lo que vale nuestra casa y quién valora lo que tenemos dentro de nuestra casa?
Normalmente lo hace la compañía, ya tiene unos parámetros establecidos, ¿no? Por la casa, pues la situación, los metros, y luego dependiendo de la casa también te suele valorar un poco el contenido.
Uh-huh.
Hombre, estrictamente la valoración es pericial, pues un perito experto en la materia que te lo valore. Sí es conveniente tenerlo bien valorado, sobre todo por evitar luego esos posibles infraseguros o supraseguros que te aplican las compañías. Pero normalmente lo valoran ellos.
Bueno, me interesa mucho esto que acabas de decir, el infraseguro y el supraseguro. Lo del infraseguro, bueno, pues todos sabemos lo que es. Pero lo del supraseguro también sucede muchas veces, que consideramos que pagando más vamos a conseguir mejores prestaciones, si no es así.
Claro, es que el supraseguro es que tienes valorado por encima. Si yo tengo una casa que vale 100, la pongo por 120... voy a estar pagando una sobreprima, voy a pagar más de seguro, evidentemente que si la tengo valorada por 100, pero el problema es que si mi casa mañana se cae, se siniestra entera, la compañía me va a pagar 100, no me va a pagar 120.
Ya, o sea que mucho cuidadito, hay que hacer bien los cálculos y no lanzarse al primer seguro que uno vea. Oye, ¿qué tipo de exclusiones y de límites suele haber en las condiciones generales? Porque yo no sé a ti, pero a mí siempre me da la sensación de que cada vez que necesito el seguro me dice que eso no lo cubre.
Sí, uy, de todo. Las condiciones generales fundamentalmente lo que suelen poner son límites y exclusiones, te aplican muy frecuentemente esa falta de mantenimiento, el defecto constructivo, y luego te limitan mucho. Tengo daño estético, pero limitado a 1.000 euros.
Ya.
2.000, o lo que ponga tu póliza. O sí te cubro el robo, pero no te cubro el hurto.
Ya.
Pues robo en metálico, límite 300 euros. Es que en mi casa me han robado 500 que tenía. Pues 300, no son límites, lo ponen todo en las condiciones generales.
¿Sí? Uh-huh. O sea que hay que leer sobre todo muy bien la letra pequeña. Oye, ¿lo del seguro del hogar vinculado a la hipoteca es legal?
A ver, el único seguro que la ley hipotecaria te obliga a tener es el de incendio.
Ya.
El de no el del hogar completo, el de incendio. El del incendio sobre el continente, claro.
Sí.
Hombre, puedes contratar el del hogar completo porque ya es una cobertura que va dentro, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente ese seguro lo puedes contratar con quien uno quiera. El banco lo que te va a obligar, entre comillas, digamos, es a que hagas el seguro con la compañía suya del grupo.
Ya.
Y te aplican penalizaciones.
Pero, repito, ¿es legal? O sea, quiero decir, si yo voy a pedir una hipoteca y me exigen que contrate con el propio banco un seguro del hogar, ¿me puedo negar? Y si me niego y me deniegan la hipoteca,
claro,
¿puedo recurrir?
A ver, claro, es una condición. O sea, el banco es una empresa privada. Dice, ya. ¿Quiere usted la hipoteca? Pues tiene que hacer un seguro del hogar, un seguro de vida, me domicilia 4 recibos... Hombre, ¿obligación legal tengo de eso? Ninguna, pero el banco le dice, pues mire, o pasa usted por el aro para entendernos o no le doy la hipoteca. No te dan la hipoteca.
Bueno, ahí estamos un poco, en fin, sí. Desprotegidos, ¿qué le vamos a hacer? Joaquín, ¿qué clase de seguro del hogar aconsejarías tú? Supongo que continente, por supuesto, y también supongo que también contenido.
Sí, hombre, continente y contenido, claro, que cubre la responsabilidad civil un poco, que es lo fundamental. Yo siempre aconsejo que, antes de firmar nada, que nos den una copia completa de la póliza. Condiciones particulares, condiciones generales. Uno se echa un vistazo en casa, tranquilamente. Si tiene alguna duda, que lo consulte. Y luego lo firmamos. Pero eso de decir, hay muchas veces que las compañías te dicen, no, mire, le voy a dar a usted una nota informativa o un resumen. No, yo no quiero ni notas, ni resúmenes, de nada. La póliza. Me la miro. Y luego
La estudio detenidamente y si tengo alguna duda, pregunto.
Claro.
Esto es impepinable, ¿no?
Eso es.
¿Qué nos puede pasar si no tenemos un seguro del hogar?
Bueno, si hay algún siniestro, pues lo asume uno mismo. Y
claro.
Si he causado daños a otro, que es el problema, pues los asumo también.
Bueno, esto hay que tenerlo muy presente, ¿eh?
Claro.
Cuidadito, porque hay gente que dice, si a mí nunca me pasa nada y si pasa algo, siempre está el seguro de la comunidad de vecinos. No, que si nosotros provocamos daño a un tercero, desde luego se lo vamos a tener que pagar, aparte de los daños que nos hayamos provocado nosotros a nosotros mismos.
Efectivamente.
Bueno, importantísimo, por lo tanto, tener un seguro del hogar, continente y contenido, leerse bien la póliza, pedirla por adelantado antes de firmarla y consultar siempre con un experto, como hemos hecho nosotros hoy, antes de firmar nada. Joaquín Martínez Aedo, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas.
A vosotros.
Un abrazo, hasta siempre.
Un saludo, adiós.
Estamos ya casi rozando a las 11 en punto de la mañana. Ya saben ustedes que hasta la 1 vamos a estar, si ustedes quieren, haciéndonos compañía mutua. Llegan las noticias, son 5 minutitos y después volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.